pelea va a ser, porque no hay tal cosa como un debate. Eso soy yo jodiendo. Y tú sabes, porque nosotros hemos hablado un par de veces.
Previamente, claro.
Exacto. Y como que yo te digo, mira, vamos a hablar de qué sé yo, de los nutricionistas, no sé qué rayos.
De los coaches, de nutrición, etc.
No hay tal cosa como un debate. Pero la gente llama la atención. Entonces yo creo que sigo ahí como que tirando la bolita.
Claro.
Pero nosotros, lo que mucha gente no sabe es que tú estabas con Natalia dándole coaching de nutrición. Y a la misma vez, casi simultáneo, yo me fui con Mangual, con Bolita, hacer, que eres nutricionista.
Ok.
Y yo también estuve haciendo con él un proceso.
Claro.
Y en verdad no era que comparábamos notas ni nada, porque ella lo que quería era aumentarle peso de manera saludable, qué sé yo.
Ok.
Y yo lo que quería era también aumentarle peso, pero para también rendimiento.
Ok.
Así que en verdad no eran, los approaches no eran para nada iguales.
Ok.
Más también tu manera muy particular y la de él es muy particular, así que.
Ok.
Así que no era como que yo estaba ni con uno ni con el otro.
Ok.
Porque yo ahora recuerdo cuando ella estaba haciendo el análisis de con quién irse, yo le envié esta información, ¿verdad? Yo te envié la información de Brian. Sí. O sea, como te dije, mira, estas personas están haciendo este trabajo y. No me acuerdo en qué. Bueno, obviamente después te fuiste con Brian. Ah, yo le pregunté a Pedrito Viera, exacto.
Pedro, gran amigo.
¿Ustedes se conocen hace mucho tiempo?
Sí, una persona que le tengo mucho respeto, mucha estima. Desde que yo no tenía conocimiento, información, herramientas de trabajo, como doctor, como profesional, como conocedor del cuerpo humano, él fue de las primeras personas que me prestó su cuerpo.
Wow.
Y dime qué hago y yo lo hago. Pedro Viera, literal.
¿Y él es mayor que tú?
Sí, él es mayor que yo. Yo lo conozco por un amigo que se llama Onyx Pollock.
Sí, sí, sí.
Es quien me lo presenta, conectamos. Yo en primer año de escuela de quiropráctica comienzo a visitar el box donde Pedro trabajaba, que Barrio 12.
Ajá, ajá.
Y ahí comenzamos a conectarlo, comienzo a ajustar. Luego, cuando ya comienzo mis certificaciones de nutrición, etcétera, comienzo a practicar, él me hace el acercamiento, bro, ayúdame en esto. Y entonces ahí yo comienzo a practicar yo con él.
Qué duro.
Los conocimientos, esos primeros pasos, y luego en la pandemia volvimos a conectar, le doy más información de la que ya venía, porque ahí fue que yo me enfoqué demasiado en lo que es nutrición, cuerpo humano, neurología, entender cómo funciona el cerebro, la relación adecuada que debemos tener con la comida.
¿Tú esto fue estudiando en Puerto Rico?
No.
¿Dónde estabas estudiando?
Estaba estudiando en Atlanta.
¡Eh, a rayos!
Y pasó la pandemia, y ahí yo vengo acá, y ahí yo digo, ok, es el momento de yo terminar la certificación que estaba haciendo, que es Precision Nutrition. Uh-huh. Termino la certificación, me compro otro libro, que es Neurología y Nutrición. Me comí el libro en un mes y me enamoré de lo que es la neurología y la relación que tiene con la nutrición, etcétera, cuerpo humano, comportamiento, cómo te debes de levantar, cómo te debes de acostar, niveles de energía, motivación, felicidad, 20 cosas. Y todo eso, yo decía, ok, ya tengo el conocimiento, ¿cómo yo voy a monetizar todo este conocimiento?
Claro.
Ahí entonces entré en otro proceso, pero toda esa información se la paso a Pedro Viera y él empieza. Poco a poco. Y se preparó para una competencia que no recuerdo. Después que pasó la pandemia, hizo algo, whatever. Entrené con él en varias ocasiones. En el podcast yo lo vi, que él hacía un grupo en las tardes de entrenamiento. Pues yo entrené varias veces con él.
Mira qué bien.
Y entonces cuando termina la pandemia, pues entonces yo arranco otra vez para Atlanta porque pues estaba estudiando remoto.
Qué duro.
Sí.
Así que ese es el intro de hoy. Vamos a estar con Brian Burgos. ¿Cómo tú estás, Brian? ¿Estás bien?
Estoy bien. Estoy súper bien. Cabrón, motivado, real.
Gracias. Yo estoy súper motivado también, ¿verdad? Porque tú estuviste trabajando con Natalia y nosotros también agradecidos contigo. Lo hablamos antes de empezar.
Previamente.
Y tú has sido súper a fuego. Como que a mí me gusta cuando hay personas que tienen unos logros bien cabrones, pero hasta cierto punto tú ves que tienen los pies en la tierra. Ajá. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Hay gente que se puede ir en el viaje.
he trabajado mucho en eso. Sí. En no irme en el viaje.
Pero en algún momento te sentiste así.
No, porque desde el principio entendí que mis logros son personales. No busco que me conozcan por eso, sino que mi propósito es servir y basado en mis herramientas y mis conocimientos y punto. Qué sé yo, tengo varias certificaciones, tengo seminarios, tengo créditos en educación en neurología. Estaba incursando una maestría en neurología, yo creo que te lo había comentado.
Me habías dicho, sí.
Le di un stop, comienzo en enero. So, mano, en algún momento se convirtió una obsesión aprender, leer, conocer más del cuerpo. Y pues por consiguiente llegan pues, algunos títulos, más certificaciones. Claro. Me hice doctor en quiropráctica, terminé en UPR Calle y un bachillerato. Y pues siempre he estudiado y, mano, la vida de estudiante me enamoré de ella. Pero realmente no me gusta, no es que no me guste, realmente no lo tengo en mi mente presente que me conozcan, ah, yo soy tal persona, sí, yo soy esto, yo hice esto, realmente no. Simplemente, si te me acercas, yo voy a estar abierto a ayudarte y listo, y ya.
Eso en verdad es como, yo no sé, hasta cierto punto un don también, yo creo, porque, cabrón, tienes que tenerlo, tienes que estar centrado, sí, hasta cierto punto.
Sí,
o sea, tú puedes decirle, voy a pichar el asunto. Pero, o sea, como que no se te suban los humos, pues esa es la parte
que... Es un reto. Y lo comencé a practicar desde que entré a la escuela de quiroprácticos, donde hay mucha competencia,
¿ah, sí?,
etcétera, que ellos quieren sobresalir en X clase, que es la más difícil, exacto, que todo el mundo fracasa, bla, bla, bla. Yo siempre entendí que la universidad sí era importante. Estoy haciendo un préstamo de 300X dólares, pero tenía que crecer congruentemente en mi lado humano como
claro,
individuo.
Claro, claro, claro.
Para entonces llevar el mensaje que aprende la universidad de una manera, mano, humilde, realmente.
Yo siempre hago este tipo de chistes, pero, por ejemplo, si yo le programara algo a Sarai,
okay,
yo lo pondría todos los días.
Ya.
Porque tú sabes.
Y realmente, ahora estoy trabajando con un boxeador, llevo desde principios
de año. Ah, sí, me habías contado.
Con Omar, Omar Rosario, excelente atleta, está firmado por Top Ranks. Y realmente es como que no es relevante en mis redes, realmente.
No, definitivamente.
Para mí es si importante uno, tú tener
lo dijiste,
un trabajo.
Yo lo sé porque tú me lo dijiste, pero si alguien que no te conoce así. No, o sea, tú no se lo dijiste, la persona no va a saber que tú estás con esa persona.
Igual con Sara, yo nunca la había visto performance. Vine a la competencia hace dos meses atrás más o menos. Y cuando la vi, yo dije, wow, esta mujer me impresionó realmente. Ver todos los atletas y verla a ella.
Claro.
Fue como que con quien yo estoy trabajando es más de lo que yo pensaba. So,
o sea, que tú empezaste a trabajar con ella sin saber bien como que dónde estaba.
Realmente no. Yo comienzo a trabajar con Sara luego de que ella sale del Budapalooza, que cogió podio. Ella me seguía hace un tiempo, entonces ella me contacta y yo llego al CrossFit y yo le digo, a mí me interesa explicarte ciertas cosas. Y entonces tomamos una pizarra del box. Yo le digo, ¿dónde ustedes le escriben los workouts? Yo quiero buscamos un marcador. Yo te voy a explicar unos factores que juegan un rol bien importante en la vida de un atleta. Y yo necesito que tú los entiendas hoy. Ya después de eso, vamos a fluir mejor. Pero yo quiero que tú entiendas esto. Y si te surge una duda, me la traigas y yo te la aclaro. Pero yo quiero que tú tengas estas bases bien set.
Sí.
Y vamos a ya con eso vamos a estar cool. Y ella me dijo, ok, perfecto, llega a tal hora, hablamos, hicimos la reunión, estuvimos como una hora, hora y media hablando. El del sol de hoy le tengo mucho respeto, mucho cariño y estoy con ella hasta que ella
no diga. Sabía esa historia y está bien cabrón, así que qué bueno, me alegro, sí, por ti y por ella, por los dos.
Literal.
Vamos a hablar de un poquito de deporte. Tú me habías dicho que tú hacías algo que tenía que ver con pesa o halterofilia, algo así.
Halterofilia.
¿Desde qué edad, más o menos?
Comencé cuando entré a la universidad.
Okay.
Yo hacía voleibol. En la escuela jugué voleibol. Jugué una buena liga. Jugué en ligas aparte, fui líbero, jugué voleibol como alrededor de 5 años más o menos. Salgo de la universidad, me decía, ya no tenía ese interés al voleibol. Estuve el primer año de universidad en UPR Calley sin practicar deporte. Me llega el CrossFit a mi vida y me enamoré de la halterofilia. Y ahí yo dije, voy a hacer esto, solamente esto. Entonces dejo el CrossFit, que lo estuve haciendo más o menos como por un añito, 10 meses. ¿Qué abuela? High Level, en Calley. Okay. Que quien era el coach es Luis Gadiel. Ahí con él comienzo, etcétera. Comencé a aprender ciertos skills y me enamoré del weightlifting. Entonces entro a hacer de lleno weightlifting con Luzunari. Fue el primero que me encaminó en el mundo del weightlifting. Estuve un año practicando. Comencé a hacer competencia, etcétera, hasta ganar medallas light.
De verdad, sí, wow. Claro. O sea, que le cogiste bien en serio.
Sí, cogí en serio. Y en el momento, en mi mejor momento en weightlifting, me fui a estudiar quiropráctica con una invitación a se me olvida el nombre, como ellos le llaman. Nada, era como que un día que ellos se reúnen, invitados para hacer equipo nacional.
Ya, rayos.
Tú tiras tus totales y entonces si haces unos números ese día, entonces te consideran, era un panamericano, no recuerdo, que era en Colombia.
Como una preselección probablemente.
Algo así. Okay. Y si hacías el número o te acercabas al número, pues entonces...
Te consideraban pesado por competencia.
Te consideraban. Pero entonces eso se determinaba por tu desempeño en una... puede ser en la LAI, pero también puede ser en el Luigi Nacional o en el Luigi Memorial o en el Criollo.
Okay.
Entonces consideran qué números... tus totales, y entonces te hacen una invitación. Denegué la invitación. Me fui a estudiar quiropráctica. Y realmente el weightlifting me ha dado disciplina, realmente. Y me encantó. Y lo sigo practicando de vez en cuando. Toco una barra, me siento que es parte de mí.
¿Y por qué estudiar quiropráctica?
Mano, porque el cuerpo humano siempre me ha llamado la atención. Me enamoré en algún momento de la biomecánica, la fisiología, qué está pasando con el cuerpo humano, el sentirme mejor.
Pero cuando tú eras chamaquito, ¿tú decías que querías ser quiropráctico?
No.
¿Qué tú querías hacer cuando eras chamaquito?
MD, Medicine Doctor. Okay. No DC, Doctor of Chiropractic. No veía nada de eso. ¿Qué pasa? Voy a contar esta anécdota. Yo tenía una novia, su papá era MD, hace muchísimos años, yo estaba en escuela high school todavía. Jugando voleibol, tengo una fractura en uno de mis dedos. Él me enyesa. No, tiene fractura, que esto que lo otro. Me fue muy mal con el yeso, me sentía muy mal. Voy a un quiropráctico a escuchar una segunda opinión. Como que, mira, mis dedos están súper inflamados. No veo que esto yo creo que es necesario. Él me remueve el yeso. Hacemos ciertas pruebas de rangos de movimiento, de fuerza, algunos test neurológico, y me dice, brother, tú estás bien, tranquilo. Y ahí fue como que voy a investigar más. Nada, y en UPR Calley
¿tenían el bachillerato?
No, ahí, porque para estudiar quiropráctica necesitaba estudiar biología. Yo estudié administración de empresas y los créditos que ellos me exigían, yo los tomé por
el lado.
En electivas libres.
Mira qué bien.
Y ahí fue que me enamoré de la quiropráctica. Voy a visitar la universidad. Yo estaba como en segundo, tercer año, más o menos, que todavía me faltaba en UPR Calley. Llego allí. Ahí fue que yo dije, ok, quiero estudiar quiropráctica. Yo estaba como en segundo año terminándolo para comenzar el tercer año de bachillerato. Pero ya estaba estudiando empresas. Ahí yo dije, tengo que entonces todos estos créditos que ellos me exigen para poder entrar, que son en ciencia, debo entonces ir poquito a poco tomándolo. Me tardé el bachillerato como 5 años, termino mi bachillerato en empresas y todos esos créditos que ellos me exigían en ciencias naturales.
Ah, mira qué bien.
Completo los requisitos y entonces entro a la escuela de quiroprácticos, específicamente en el 2018, el verano del 2018.
Mira qué bien. ¿Cuánto tiempo después te graduaste de quiropráctico?
Me gradué 4 años después.
Qué duro.
4 años después.
¿Y en qué parte entra la nutrición? Como que todo esto de tu amor, como tú dices, o pasión por eso.
está bien cool. Escucho a una persona que estaba recibiendo un coaching de nutrición a través de un app. Esto específicamente antes de irme a estudiar quiropráctica. Ya a mí me gustaba cocinar. Y ya había tenido una relación con la comida positiva. Buscando alterofilia, la nutrición es importante porque tienes que hacer un peso, etc. So, ahí empiezo a indagar un poquito de nutrición, entender el cuerpo, cómo me puedo sentir un poco mejor, energía, etc. ¿Qué pasa? Escucho a esta persona y yo, ¿cómo es ese app? ¿Cómo esa persona lo hace? Era una nutricionista licenciada quien estaba trabajando con esa persona. Y vi eso y yo, coño, nice, está súper cool. Llego a escuela de quiropráctica y digo, pero es que yo quiero combinarlo. Quiero hacer quiropráctica con algo más. Y me recuerdo como hoy en una clase, que en realidad no me interesaba la clase, estoy con un amigo y él me dice, él, yo lo veía siempre buscando también otras cosas para añadir por el lado al doctorado, sí, como, de deportes, como, etcétera.
Como complementar esa educación.
Correcto. Entonces,
se murió Buffett.
Aparece Precision Nutrition. Lo compré. Y lo hice. Entonces lo terminé en la pandemia. Y después de la pandemia hice otra certificación también, especializada en nutrición en deporte. Y, mano, después entra el libro que te comenté de neurología, creatividad. Y ahí, pues, yo dije, espérate. Ahí entonces añado la maestría en neurología.
Exacto. Yo se lo he dicho a Natalia mil veces, mano. Yo quisiera coger de Precision Nutrition y no lo cojo.
Debes de hacerlo.
El que estoy haciendo ahora es de ISSA, el de CPT.
Ok.
Y ellos tienen una parte que es de nutrición.
Ok.
Te da una mil de certificados. Okay. Pero obviamente no es nada comparado con lo que tú estudiaste.
Ok.
Pero ¿por qué no estudiar nutricionista? Bueno, me las trae cabrón porque sería volver a empezar.
Lo pensé hacer una maestría en nutrición.
¿Y qué pasó?
Y dietista. Mano, que realmente cuando voy al currículo, cuando analizo qué voy a aprender como nutricionista licenciado, lo que pasa es que realmente para mí hay tantas cosas que puedo hablar, pero cuando...
De seguro las vamos a hablar.
Sí, vamos a hablarlas porque están bien interesantes.
Exacto.
Y estoy preparado para contestar X preguntas. ¿Qué pasa? Cuando comparé currículo de nutrición maestría, currículo de neurociencia maestría, me llamó un poco más la atención lo que es la neurología. Bello.
Yo creo que hay que buscar un destornillador porque ¿de verdad? Como que se está cocotando. Sí, definitivo. Sí. Okay. Una vez que edito eso y ya.
Ok, está cool. Comparo ambos currículos porque estuve a punto de solicitarla. Literal. ¿Qué pasa? El board de Florida me permite sanar a un paciente a través de nutrición como quiropráctico. Mi licencia como doctor en quiropráctica bajo el estado de la Florida me permite sanar un paciente bajo una prescripción de nutrición. So, wow. Yo dije, ok, estoy cool. También te permite bajo acupuntura otros tipos de caminos que puedes utilizar para herramientas para utilizar, llegar a la sanación del paciente. So, yo dije, ok, estoy protegido por el board de Florida. Me interesó demasiado lo que es la neurología y para mí, mano, profesional de la salud, entiéndase posgrado, es una persona conocedora de lo que es la neurología, vas a entender el cuerpo humano completamente. Lo que es emociones, manejo de energía, motivación, felicidad, tristeza, relaciones, relación con la comida, la importancia de comer. ¿Sabes? Tu cerebro es todo. Y ahí yo dije, no, brother. Y como ya yo tenía ese amor por la nutrición, neurología, antes yo dije, mano, me voy por lo
sí,
que
sí,
es neurología.
Decidiste mejor, entonces.
Y ya tenía varias certificaciones en nutrición, he tenido buenos resultados, ya he trabajado alrededor de 150 personas al sol de hoy. Yo dije, no voy a estudiar.
Sí, te entiendo.
No voy a estudiar nutrición, realmente.
Vamos a una pausa rápido.
Ya.
3, 2, 1. Mala mía, que tuve un problema ahí técnico.
Estamos aquí otra vez.
En cuanto a... Vamos a hacer preguntas. Vamos a ver cómo sacamos este tema.
Vamos allá.
La diferencia más grande entre un nutricionista y un coach nutricional. es que se supone que uno programe nutrición y el otro no. Pero muchos coaches, pues hasta cierto punto programan nutrición.
Nutrición, claro.
¿Cómo abordamos ese tema?
Mano, ¿qué te digo? Yo desde afuera, como doctor en quiropráctica, yo no soy licenciado en nutrición ni dieta. ¿Qué te digo? El ingerir un alimento a tu cuerpo es demasiado importante y yo entiendo que desde una escuela superior deben educarnos a cómo nutrir nuestro cuerpo. ¿Una clase de historia real es importante? No, no lo es.
Estoy de acuerdo.
¿Me entiendes? So, realmente ese debate, a mí, yo lo trato desde lejos porque yo como profesional de la salud, a mí me interesa cambiar vidas a través de la quiropráctica y a través de la nutrición. So, realmente yo me desligo completamente de ese tema y me quedo en mi esquina tranquilo porque okay. Mi interés es cambiar vida. Y yo entiendo, yo se lo digo a todos mis pacientes, tú te mereces aprender a comer mejor, a tener mejor relación con la comida, a entender que tú puedes pasar un año sin trabajar, pero no puedes pasar un año sin comer, literalmente. So, la energía que tú le pones a tu cuerpo depende de la calidad y la cantidad de comida que tú le pones a tu cuerpo. Si tú consumes calidad de alimentos y haces los hábitos que yo les recomiendo a todos los pacientes que he trabajado, que te van a afectar principalmente neurológicamente, tú tienes una mañana adecuada y unos alimentos adecuados, tus pensamientos van a ser adecuados, tu movimiento va a ser adecuado, tu enfoque, tu memoria. So, el debate, yo me alejo de eso y yo, ¿me entiendes? Yo simplemente lo que quiero es sacar personas de hospitales que dejen de padecer de enfermedades crónicas y, mano, realmente yo le hago un llamado a los nutricionistas y a los coaches de nutrición, mano, que se junten. Realmente están haciendo algo bien bonito, están cambiando vidas, están educando a los demás. ¿Qué te digo? Realmente no se critiquen unos a los otros.
¿Tú sabes que Mangual, Bolita, me dijo exactamente lo mismo? Él me dijo en el podcast que a él le encanta cuando él trabaja con coaches nutricionales.
Okay.
La verdad es que es como un sistema, como un híbrido, vamos a decirlo de esta manera.
Claro.
Lo que pasa es que, y aquí yo la voy a tirar y eres mi pana y todo. Y yo no estoy diciéndolo porque tú estás aquí ni nada, pero es la realidad. Cuando tú vas a un nutricionista, pues tú vas una vez al mes.
Okay.
O una vez cada 3 semanas, o una vez cada 2 meses, whatever.
Okay.
Cuando tiene un coach nutricional, muchas veces ustedes, la accesibilidad es casi al momento por WhatsApp.
Claro.
Entonces yo hice este argumento, creo que te lo había dicho a ti, pero se lo dije a él también. Por eso es que los coaches también están guisando, porque es más fácil hablar contigo que hablar con él.
Claro.
Porque yo tengo que ir a visitarlo a una clínica y no son tan accesibles.
Uh-huh.
No estoy hablando de uno o de otro en particular, estoy hablando de la práctica como tal.
Claro.
Los coaches nutricionales, por alguna razón, están muy accesibles.
Claro.
Entonces, sin decir números, hablando de costos, son bien parecidas.
Ok.
Entonces,
okay.
Tú dices, ¿qué prefiero? O sea, eso para cada persona le, ¿verdad? Haga su propio análisis. Yo no estoy diciendo que deben ir a uno o al otro. Pero todas esas cosas, también, pues tú dices, coño, pues, los coaches tampoco están muy disponibles y son muy buenos también.
Claro. No, claro. Yo realmente entiendo que ambos hacen excelente trabajo. He tenido la experiencia que me han llegado alrededor de, vamos a decir, menos de 10 pacientes que he trabajado con ellos que no han tenido una buena experiencia con un nutricionista y dietista licenciado.
Wow.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa?
¿Pero por qué fue? Sin decirme específicamente qué fue que pasó.
Todos tienen el mismo denominador común, restricción. Algo muy encajonado, muy poco flexible, basado en números.
Ok.
Y realmente, la vida es lineal. Unos días van a estar cool, otros días no van a ser tan cool. Lo importante es, te mencioné, si tú no entiendes, tu cerebro no vas a entender realmente qué te está pasando, por qué te está aburriendo comiendo lo mismo. Algo tan importante como visualmente sentirte atraído por el plato que te vas a comer es sumamente importante porque ya tu cerebro se está motivando a comer eso. ¿Me entiendes? So, hay muchos factores alrededor, el dormir, el comenzar la mañana adecuadamente, muchas cosas. ¿Qué pasa? Cuando veo este tipo de experiencias con nutricionistas, pues no entienden el cuerpo humano, entienden la nutrición. Esto es lo que tú vas a hacer y esto es lo que funciona. No. Cuando yo hago una evaluación con un paciente, lo primero que yo le pregunto es acerca de su patrón de sueño. Si una persona, un individuo, no lleva a cabo un patrón de sueño adecuado, es bien, bien difícil que pueda llevar a cabo un plan de nutrición a un 80-90%.
Vamos a hacer algo. Imaginemos que tú estás estableciendo un plan de nutrición uh-huh. con esta persona X.
Ok.
Y yo, entonces lo que vamos a hacer es que cada paso
okay.
lo vamos a segmentar.
Está duro.
¿Te gusta esa idea?
Claro, está súper.
Así que vamos a empezar con el sueño. Tu primera evaluación sería la de sueño.
Sueño, 100%. En mi pirámide de salud, el sueño es lo primero.
Es lo primero.
Es lo primero, en primer lugar.
¿Qué se recomienda serían unas buenas horas de sueño?
Basado en lo que he leído, basado en research, uh-huh. 7 horas y media. Okay. 7 horas y media es como una base para no irte ni muy arriba ni muy por debajo. Lo que sucede es que el sueño, para resumirlo, es preservar tu cuerpo. El sueño literalmente recuperas tejido nervioso y recuperas tejido muscular. So, si tú eres una persona que tiene metas universitarias, debes de dormir. Si tienes metas atléticas o olímpicas o como en un X deporte, debes de dormir. Para tú tener pensamientos adecuados en el próximo día, debes de dormir. ¿Entiendes? So, el sueño es demasiado importante, regula tu sistema inmune. Uh-huh. La mayor producción de hormonas, de la hormona del crecimiento, se produce en la primera etapa del sueño.
Exacto, antes de las 12, ¿verdad? Por ahí. O sea, en la primera etapa, quiero decir, en esos primeros...
Las primeras las 12 horas.
Porque ya me cuesta las 9 o 10. Pero esas primeras 2 o 3 horas...
En esas primeras 2 horas, tú estás teniendo una producción...
Mayor.
Bastante... Correcto, es mayor porque en las 24 horas hay producción de growth hormone. Pero en el momento que tú te acuestas, esas primeras 2 horas, pues ya tu cuerpo está segregando, está produciendo hormona de crecimiento. ¿Qué pasa? Una noche perfecta, para cerrar el tema del sueño, una noche perfecta durmiendo o descansando, recuperando tu cuerpo, debes de tener, escoger una ventana de tiempo. Es decir, escoge la mayoría de tus días acostarte entre 9 de la noche y 10 de la noche. No importa si fue a las 9, no importa si fue a las 9 y 40 o a las 10. Trata de adaptar tu cerebro que tú te vas a ir yendo a la cama a esa hora. Vas a conciliar el sueño más fácil porque ya tu cerebro está relacionando a esa hora que tú te vas a acostar. Uh-huh, uh-huh. So, ya la producción de hormona se va a preparar más fácil, tu cuerpo se va a preparar, está más capacitado a tener esa buena producción de hormona esas primeras 2 horas. ¿Me entiendes? Uh-huh. So, si un día tú te duermes a las 7, otro día te duermes a las 12, otro día te duermes a las 10, esa primera etapa del sueño se ve interrumpida.
Cierto.
Entonces puedes conciliar el sueño mejor, preparas tu cuerpo, estiras tu cuerpo, pones un poco de aceite esencial, el más que te guste, que puedas conciliar el sueño un poco más profundo con ese olor y puedes entonces estar, tu cuerpo está disponible a dormir esas 7 horas y media, 8 horas.
Okay. ¿Entiendes? Tirándole una bolita a ese andamiaje que tú acabas de montar ahí, que claro, se escucha espectacular. Y si no la menciono, me va a matar la Nicole.
Okay.
Nicole es mamá. Y claro, tú la atiendes, tú trabajas.
Estuve
con ella.
Estuve con ella 2 meses.
Muy bien.
2 meses trabajando
con ella. Y ella es loca contigo y todo el mundo lo sabe. Fíjate, ella es tremenda persona también.
Es tremendo ser humano, tremenda madre. La admiro, la respeto. Wonder Woman.
Y ahora va para Scale y ella sigue con sus miras de hacer un montón de cosas.
Literalmente la reconozco porque dentro de su trabajo, uh-huh, creo que ella es maestra... es esposa, es madre.
Terapista.
Tú sabes, ha corrido unas bases, entonces la carga deportiva que tiene, yo...
Sí.
¿Cómo tú lo haces, Nicole? Sí, pero claro, bien. Ahí estuve yo tratando de ayudar, siempre ella me comunicaba muy high, con un stress level súper alto. Yo, Nick, el stress level escoge el momento adecuado para que goes up.
Sí, ahorita quiero hablar de cortisol y eso, que es un tema. Específicamente, dando el ejemplo de ella, pero también a nosotros nos pasa. Si tú me dices a mí que tienes que dormir 7 horas y media, te voy a mandar por el carajo, con todo mi amor.
Ya.
Porque te voy a dar Alexander 3 días y tú me dices, si tú ves 2007 horas y media, entonces...
Ah, eso tú, claro.
Y entonces, cuando tú tienes un cliente de esta manera, entonces, ¿cómo tú ajustas las horas de sueño? Porque uno trata, cuando uno tiene hijos, para los que no tengan hijos, pues tú tratas de que todos los días se acueste a la misma hora. Ese es el plan.
Claro, para que ustedes les dé un espacio a hacer otras cosas, claro.
Y para que él también se vaya entendiendo lo que es una rutina.
Adaptando, claro.
Que a los niños
le funciona.
Le funciona.
Claro.
Pero no todas las noches pasa, a veces se enferma, este tipo de cosas que pasa todo el tiempo.
Claro, la vida no es lineal.
Exacto.
Claro.
¿Cuál sería tu sugerencia para personas como Nicole o como nosotros que tienen hijos?
Dos alternativas, naps o meditación durante el día. So, non-deep sleep, normalizar un nap, quedarte dormido durante el día, 15 minutos. Está comprobado que mejora memoria, puedes tener un poquito de mejores niveles de energía. So, alrededor de 15 a 25 minutos no está mal. Si dormiste 18 minutos, es bello, es perfecto para tu cerebro y tu cuerpo, completamente.
Nosotros hemos llevado a Alex al cuido.
Okay.
Hemos hecho cosas aquí en la casa que nos tomamos una hora. Eso es mucho.
No está mal.
Pero está mal.
Es su cuerpo hablándole. No creo que esté mal. Realmente, ¿seguro? No.
Yo pienso que está mal.
Es lo que su cuerpo les está comunicando. Como que, hey, estoy agotado, necesito recuperar.
Okay.
So, eso se debe de normalizar. Son las 5 de la tarde, me voy a una siesta. Está muy bien. Eso está excelente. Igual, meditar. Que es básicamente... apagar tu cuerpo estando despierto. So, la meditación también juega un rol bien importante, aunque sea algunos 10 minutos. Yo siempre a todos mis pacientes les recomiendo aplicaciones de meditaciones guiadas, una en español y otra en inglés.
¿Cómo cuál? ¿Puedes decir nombre?
Pura Vida, y la otra se llama Fed Mind.
Okay.
Los que les guste escuchar en inglés, pues cool. En español, pues cool. Básicamente son meditaciones que tú escoges el tiempo basado a lo que tú estés experimentando en ese momento, en ese día. Si es altos niveles de ansiedad, si estás depressed, si estás un poco agotado acerca de estrés laboral, estrés físico, si quieres estar presente. Entonces la meditación va guiada con respiraciones profundas.
Me gusta eso. Esa idea yo la hago en YouTube. Pongo... Guided Meditation, y depende del tiempo, la hay de todo, cuánto tiempo hay, o sea, la hay de todo. Pues yo como de 15, hoy no tengo 15, tengo 10, pues de 10. Y está ella ahí hablando pendejase y yo ahí sentado solo, porque estos dos se van para arriba a dormir.
Y ahí
yo te aprovecho ese tiempo.
Claro, y es una manera, ambas maneras aportan energía a tu cuerpo, porque entonces si deprivaste algunas horas en el sueño, estás recuperándolas de esas dos maneras.
Ya sabes, si te pones en el gúmena, mi amor, y te mando a meditar, pues lo dijo él.
Lo puedes hacer. Oye, tú sabes que algo que yo le digo a todos los pacientes, hay que normalizar la meditación. La meditación no la hacen solamente los monjes del Tíbet. Es como que la meditación, neurológicamente hablando, tiene un efecto muy, muy poderoso en tu lóbulo frontal, donde suceden muchas cosas. Coordinación motora, toma de decisiones espontáneas. O la meditación juega un rol y yo trato de... hablarlo como algo normal. Esto no es como que tú no vas a ser un raro por eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Medita, respira profundo, apaga un poco lo que son las rutinas del día por 5 o 10 minutos. Tu cerebro te lo va a agradecer. So, esas dos maneras son las que yo recomiendo.
Brutal. Yeah. Entonces, en el plan nutricional, ¿qué va después del sueño?
No, yo luego de eso hablo de niveles de estrés.
Ah, mira qué bien.
Yo lo último que hablo es de nutrición. Lo último que hago.
Ok, súper, súper. Entonces, ¿qué pasa con los niveles de estrés?
Mano, igual, si tú como individuo, tanto mujeres y hombres, no sabes cómo manejar niveles de estrés que te conllevan a tomar muchas decisiones a veces erróneas que van en contra de un buen plan de nutrición, vas a fracasar en el plan de nutrición. Y si quieres cambiar tu estilo de vida sin manejar tu estrés, es difícil. Las emociones se acumulan en nuestros órganos, literalmente. Cuando no sabes...
Vuelve, ¿cómo fue? Las emociones se acumulan en nuestros órganos.
En nuestros órganos, en nuestras vísceras. Por eso es que cuando tal vez tú conociste a Nati y sentiste mariposas en tu estómago. O tal vez si yo voy a hablar en público, el corazón comienza a palpitar un poco más rápido, los rotos de mi nariz se abren un poco, se expanden, hay más flujo de oxígeno, me dan ganas de evacuar, por ejemplo, wow. si estoy nervioso. So, suceden diferentes cosas. Si tú no entiendes qué está pasando con tu estrés y que el estrés juega dos roles importantes, tanto bueno si es en exceso, tanto malo si es en exceso, bueno si es adecuadamente los niveles de estrés. So, por ejemplo, con Nicole, voy a poner el ejemplo de Nicole. Nick quiere hacerlo todo. Nick, vamos a tener un balance entre hacer y no hacer y reducir ese nivel de estrés. Sé que quieres correr todas las bases. Sí, las vamos a correr, pero vamos a ir a un pace en el cual tú hagas lo que quieres hacer de manera sólida y te puedas enfocar, mejorar técnica en el snatch. Hay gente que pasa 3 años y nunca mejoraron una técnica en el snatch. ¿Qué está pasando en tu estilo de vida? Tú estás yendo al box a sudar, no a mejorar. ¿Me entiendes? Mm. Igual pasa con atletas de alto rendimiento. Bro, el problema no es lo que tú estás haciendo en el box. El problema es lo que tú estás haciendo fuera. O, por ejemplo, con Omar Rosario. No el problema, sino lo que debemos atacar es lo que tú estás haciendo fuera del gimnasio de boxeo. ¿Me entiendes? So, es bien importante lo que tú, como atleta, si hablamos de atleta, lo que tú haces dentro del gimnasio, en tu área de entrenamiento, y también es bien importante lo que haces afuera. Porque afuera tú recuperas esa energía mental y física para volver a hacerlo y tratar de mejorar, que es el objetivo de cualquier atleta. Uh-huh. ¿Me entiendes? So, los niveles de estrés juegan un rol demasiado importante, literalmente.
Ahí entra lo del cortisol, que cuando esas hormonas se liberan en exceso en el cuerpo, uh-huh. nos afecta el crecimiento de los músculos, nos afecta, engordamos más rápido.
Los niveles de azúcar, porque tu cuerpo está percibiendo que hay una emergencia. Tu sistema simpático, que es el sistema nervioso de estrés activo, se prepara. Cuando tú estás en estrés, tú no estás pensando en orinar, tú no estás pensando en otras cosas que son del otro sistema contrario, que es el parasimpático, uh-huh. que es el pasivo. So, cuando en todo momento tienes estrés laboral, estrés emocional, relaciones, tienes que cumplir con esto, estás alando el futuro al presente, que es preocuparte, so, no te estás ocupando. So, estás dejando pasar el presente, que es ocuparte, para preocuparte. Enfócate en lo que tienes que hacer hoy y trata de buscar, de descansar, tener esos niveles de cortisol en balance. Es importante entender que no hacer es bien. Tirarte al sofá y relax y contemplar las nubes es bien. Escuchar música, hacer nada, es bien. Claro, teniendo un balance en hacer. Pero
la tendencia... A mí esa parte me cuesta.
Es no hacer.
Sí, te voy a interrumpir un momentito.
Claro.
Por ejemplo, a mí me pasa que... Pues la vida ocurre, se enferma el bebé o Natalia, claro. lo que sea, o normal, pues las cosas pasan. Y en todo el día, pues he hecho muy poco de lo que yo hubiese querido hacer. Yo quería afectarme la cabeza, hacer ejercicio, uh-huh. Hacer algo de la programación que yo hago para unas personas, editar un podcast, qué sé yo, subir un video, manejo de contenido, 20 cosas. Como yo vengo a ver, de las 6 o 7 hice 2 o 3.
Ya.
Me da un estrés cabrón. Y es que tengo que entrar en ese estado de mirar para las pailas y es obligatorio.
Es obligatorio.
O sea, no fue porque yo quise hacerlo. Es porque sencillamente pues, la prioridad ahora pues, es cuidarla a ella o cuidar al bebé.
Claro.
O sea, hay otras prioridades,
Cuidarse todos en conjunto.
Pero cuando sí tengo el control del día, de mí no va a salir sacar 5 minutos para mirar para las pailas. Ese es el problema.
Ahí está.
¿Cómo tú me sugerirías que yo trabajara con eso?
Mano, a mí me ayudó. Cuando yo comencé a estudiar quiropráctica, fui a donde un psicólogo porque no sabía cómo organizarme con tanta carga académica. Eran demasiadas clases. 8 finales en 4 días. Una ridiculez. Una ridiculez. Y yo decía, ¿cómo lo hago? Tiene que haber una manera, porque si otros lo han hecho, yo claro, también lo puedo hacer.
Exactamente.
Entonces, me acerco a esta persona, él es doctor, es PhD en psicología, él se llama Andrés Cruz, profesor en la Escuela de Psicología que está en el Bio San Juan.
Ok.
Se me pasa el nombre de la escuela. Y
Albizu.
Albizu, correcto, en la Escuela Albizu. Mano, me reúno con él en varias ocasiones y él me da las herramientas para organizarme. ¿Qué tú quieres hacer durante el día, entonces lo organiza, lo escribe.
Lo que te digo, como ponerle la importancia, prioridad, urgencia y...
Y entonces literalmente vas sintiendo como que vas cumpliendo con todo y tachando. Y así lo he hecho hasta el sol de hoy. Yo ando con una libreta super old school, no utilizo el celular, no soy muy tecnológico, utilizo una libreta. Estoy con, ahora mismo en mi cartera tengo una libreta y un bolígrafo.
Okay.
So, algo que surge importante, lo escribo por día, lo reviso, todo. Lo hago todo en mi libreta. So, lo hice así, me funcionó. Y obviamente yo saco el tiempo para no hacer porque sé que es bien beneficioso y en algún momento mi cuerpo me va a decir stop.
Vamos a debatir.
Ya.
A mí me encanta... Yo sigo mucho a un tipo que se llama Yoko Willink y él es un ex Navy SEAL. Así que ya.
Lo he escuchado. No lo he estudiado. No me he puesto a darle oído, pero lo he visto.
De seguro. Y este tipo dice...
Un mindset cabrón.
Ya. Él dice... Que no cojas rests, en verdad es el extremo.
Claro.
Que estoy bien seguro que no estás de acuerdo con eso. Pero es que no cojas rests porque la vida te va a dar el rest. La vida se va a encargar de darte rest.
Ok.
Y que trabajes todo el tiempo lo más que puedas. Y eso a mí se me metió en la mente y no se me sale. Entonces, es como que, por ejemplo, se te explotó una goma.
Ya.
No te estreses. Trabaja con la goma.
Ajá.
Porque, y aprovecha y descansa y trabaja con eso. Pues vuelvo con el ejemplo de la familia. Pasó algo con el bebé. Pues trabaja con eso. Como que, fuck it, deja todo, métete de lleno ahí y aprovecha y descansa. O sea, no digas, por ejemplo, en el ejercicio. Tú haces ejercicio 6 días a la semana. No digas, pues no, porque mi rest day es el jueves.
Ajá.
No, cabrón, no hay rest day. La vida se va a encargar de darte un rest day.
Claro.
Pasó eso, pues ese día descansaste, pero el otro día tienes que volver.
Estoy de acuerdo, totalmente. ¿Estás de acuerdo? Claro, full.
Pensé que iba a decirme que no.
Realmente, ok. Si realmente tú tienes un objetivo y te va a tomar un lapso de tiempo, go for it. Hay una frase que me encanta de Eric Thomas que él dice que tú no terminas cuando estás cansado. Tú terminas cuando realmente completaste tu objetivo.
100% de acuerdo.
¿Me entiendes? 100% de acuerdo. Hay que aprender a trabajar estando cansado. ¿Me entiendes? ¿Qué sucede? Me ha pasado este año. Soy la persona que le dice al paciente, descansa. Y yo, por circunstancias de la vida, me mudé de Atlanta. Nuevo trabajo, adaptación, vivo en Miami. Esto, lo otro. Mano,
No he parado.
Literalmente, no he parado. So, digo, nada, el próximo año descanso mejor.
Por eso, yo sé que quizás los extremos se escuchan mal y la gente puede estar pensando que estamos locos, pero cuando tú tienes un objetivo...
Go for it.
Exacto.
Claro, go for it. Estoy de acuerdo contigo.
Súper. ¿Por qué no te quedas en Puerto Rico? ¿Por qué vives en Miami?
Un colega, un gran amigo, un hermano me dio una oportunidad, ¿qué te digo?
Qué bueno.
Me brindó su apartamento, viví con él 5 meses. ¿Qué te digo? Me ofreció me abrió una puerta y estoy con él. Estoy creciendo realmente.
Estoy trabajando allá como quiropráctico. Uh-huh. Y la parte de nutrición la trabajas online, que es de todas
online,
partes.
Correcto. Realmente, claro, me choca un poco que no estoy en mi isla, que literalmente la gran mayoría de las personas en las cuales trabajo no las he visto... porque soy una persona que me encanta conectar con las personas.
¿Y muchos están aquí?
Sí, la gran mayoría.
¡Qué brutal!
Literal, la gran mayoría, todos están aquí. Te diría el 80% de pacientes que he trabajado son acá.
¡Qué interesante eso, ¿verdad?
Literal. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora, el próximo año, voy a redefinir el programa, voy a añadir lo que es unas herramientas un poco más... ¿qué te puedo decir? Unas herramientas de respiración, de postura... varias cosas.
Súper.
Voy a añadir videos, etcétera, pero pues no tengo planes por los próximos, 5 años regresar a Puerto Rico, pues porque la oportunidad que estoy teniendo en Miami es muy buena y entonces...
No, tú eres un tipo joven.
Objetivo, volvemos. Estoy bien enfocado y bien puesto para seguir trabajando y dándole duro y mano, allá en Miami pues ha sido excelente, ha sido espectacular. So.
Y quizás esto es un poquito más personal, pero tú tienes tu pareja, ¿verdad?
Sí, tengo allá. Mi pareja en Miami. Por eso, ¿sabes qué? Tengo, sí, sí.
No vas a... No, vas a...
no realmente entiendo. Ella también es doctora, quiropráctico, entonces... Ah, qué bueno. Quiropráctica. Entonces, hermano, nuestras conversaciones son bastante cool, nos entendemos, pasan muchas cosas bien. Entonces, ella también comparte la misma opinión de no regresar a Puerto Rico.
Entonces, ¿es boricua, entonces?
Sí, es boricua. Es boricua. Es boricua, es de Bayamón.
Mira qué bien.
Entonces, pues, ¿qué te digo? Mano, estuvimos de acuerdo. Fue algo que lo dialogamos previamente. Fue una decisión que llegamos a un acuerdo mutuo y allí estamos.
Pero está súper, porque yo te vi hace como 2 meses. No es como que tú no estás en Puerto Rico.
No.
O sea, yo, hay gente que está en Puerto Rico, para mí, que yo no veo hace como un año. Literal. Y está en Puerto Rico, así literal. Que eso es mierda.
Hoy estuve con...
Eso es mierda.
Hoy estuve con dos amistades mías que son mis hermanos de toda la vida. Y ellos viven en Puerto Rico, ambos, y no se ven.
Por eso te
se
digo.
Se ven cuando yo estoy en Puerto Rico.
Por eso te digo, por eso te digo. Así que, sí. En verdad, ahora mismo ya estamos en un nivel que eso no importa.
Correcto. So, yo trato de venir desde que comenzó el año. He venido bastantes veces. Sí, exacto, sí, sí. Exacto. Muchas veces trato de venir. So.
Bueno, entonces, volviendo al esquema que trajimos, que salió así en el podcast, pues ya. En tu plan nutricional, ajá. Atacamos sueño, atacamos estrés. ¿Y después qué va?
Movimiento y luego nutrición.
¿Movimiento? Porque, básicamente, ¿cuál es? Movimiento.
¿Qué actividad física haces? Porque es sumamente importante, porque ¿qué pasa? Ahí yo entiendo cuánta energía esa persona gasta.
Ok.
So, basado al sueño, nivel de estrés, nivel de gasto de energía, en qué nivel está, si es una persona, un atleta de alto rendimiento, claro. Si no es una persona que se mueve 3-4 veces al día y lo hace simplemente por sentirse bien, buscar salud y mantener su salud interna adecuadamente. O si es una persona que no hace nada de actividad física. So, esos tres factores van antes de tú armar un plan nutricional. Si tú, como profesional o nutricionista y dietista, no entiendes que esos tres factores son igual o incluso más importantes que prescribir X número, X caloría, X gramo, si tú no entiendes eso, tu paciente, cliente, no va a conseguir o no va a lograr el resultado que realmente esté esperando. Porque literalmente son pilares, son factores que tú debes de manejar para tener una salud interna en balance. Si tienes una salud interna en balance, pues vas a expresar salud externa. Tu output va a ser adecuado. So, me ha pasado que me llega una persona que, mano, estoy haciendo CrossFit en las noches, en las mañanas corro, brinco quick a las 3 de la tarde, hago tal cosa, ¿y qué tú comes? No, yo me como una tostada de peanut butter y me voy al trabajo. Y el almuerzo, no, pido una ensalada. What? Tú no estás dando la energía a tu cuerpo. So, lo primero que yo les digo es una fórmula básica. Mira, el balance entre lo que es calorie in, calorie out. Enfócate en eso. That's it. Enfócate en que las calorías que entran a tu cuerpo debe ser la cantidad adecuada, como lo mencioné ahorita, una calidad adecuada, y entonces vas a poder expresar mejor energía. Lo veo. Me enfoco mejor en los entrenamientos.
Claro.
Claro, si tienes energía, tienes la energía que tu cuerpo necesita y tu mente para que te enfoques mejor en el workout.
Pero es un tema que ha traído mucha situación, porque tú ves muchos platos de la gente, no los de Pedrito, obviamente.
No los de Pedrito, no los de Isra, por ejemplo.
No
los de Isra,
no, jamás y nunca. Pero los de otras personas, tú ves mucho brócoli con una pechuguita así, cabrón, y tú dices, este tipo se va a morir.
No.
El workout de las 5 no lo va a poder hacer.
Estoy trabajando con Liz, se me olvida el apellido, y es una persona que estaba...
Lo conocemos nosotros, ¿no? ¿O es de acá?
Ella entrena en Golden Mile. Okay. Ella es joven de 24 años. Se me pasa el apellido. Sé que se llama Liz.
Okay.
Ella estuvo en Guerreros Guapas. O está, no sé. No estoy...
No sé, Natalia, chequéate.
Muy pendiente a la televisión boricua. Pero ella me trae la preocupación de que no quiero perder la tonificación muscular, mis abdominales, sí, etcétera, el nivel de grasa, hago tal cosa, se restringe de tal cosa. Y nada, comenzamos a trabajar. Mano, el resultado ha sido espectacular.
¿Lo aumentaste, supongo, su caloría?
Claro, hacía uso de bebidas energizantes, algo que yo no recomiendo. O sea, previos al workout, nada de C4, nada de... Nada. ¿Por qué? Porque yo primero lo viví en un performance súper excelente el año pasado. Yo estuve entrenando con primero fue con Michael Baez y luego duro. Con Onyx Omar, ambos, primero Michael, luego tuve una situación personal, dejé de entrenar, esa fue la razón principal por la cual dejó de entrenar con él, me enfoqué también en la licenciatura de quiropráctica y entonces entra Onyx.
¿No sabes que había estado con Michael?
Sí, estuve con Michael alrededor de un año. Y excelente, wow, claro, excelente. Y luego de ese tiempo entra Onyx y ahí fue el momento hace un año y medio que estuve en mi peak físicamente. Entonces yo lo comprobé conmigo. O sea, si tú realmente quieres mejorar dentro del deporte, sea CrossFit o cualquier otro deporte, lo que hace fuera del gimnasio es muy importante y debes de comer mucha comida. O sea, no mucha comida, sino la adecuada, en calidad y claro. cantidad.
Pero pasa eso, que tuve mucho plato con brócoli.
Empty.
Una cosa que tú dices, Dios, a morir.
Y realmente, dos factores que juegan también algo bien importante es la creatividad al momento de armar un plato, que fue algo que me dio el libro de neurología que te comenté, porque cuando tú creas un plato coqueto, te va a gustar comer eso. Mi pareja me dice en algún momento hace tiempo, ya no me lo dice porque ya se acostumbró, pero me decía cuando nos conocíamos, yo cocino todo el tiempo.
Okay.
Me encanta armar plato. Y me dice, hicimos un día unos kale chips. Y me dice, ¿cómo tú haces que estas hojas verdes sepan buenas?
Okay.
¿Cómo esto sabe bueno? Esto no sabe bien. ¿Y cómo me lo estoy comiendo y sabe bien?
Exacto.
Me dice, nunca he probado nada malo que tú hayas hecho. Pero, ¿qué pasó, Víctor? Tuve que aprender a ser un fake chef. Porque si tú no te sientes atraído del plato que te vas a comer, te vas a aburrir. El cerebro no se siente motivado a comer eso. ¿Entiendes? Si tú no te compras un quesito cool, si no compraste otro adobo que sepa diferente, si no compraste fruta diferente, si no te las comiste en diferentes maneras.
Claro.
¿Entiendes? Entonces tu cerebro se va a sentir un poco aburrido y no va a ceder a comer eso. Que es la primera queja que tienen muchas personas. Es como que comer bien es aburrido. Realmente no. ¿Entiendes?
Sí, no tiene que serlo. Sí. Vamos a un debate. ¿Qué ya pasó?
No te había leído, pero es Liz Jillian.
Jis.
Ah, te
saludo.
Taina,
ella fue, entonces, mano, hemos trabajado el resultado en una semana. Ella me dio las gracias. Como que, mano, esto era lo que yo necesitaba. Y es un atleta de alto rendimiento. O sea, esta persona,
sí, que está undernourished,
deja la vida en el gimnasio day by day. O sea, día por día esta mujer va al gimnasio a darle duro. ¿Qué pasa? Vamos a mejorar. Necesitas comer, masticar lento, reposar, estar tranquilo. El momento que tú le pones comida a tu cuerpo es el momento que le pones energía. Eso es sumamente importante. Debes de tú conscientemente respetar ese momento porque tu cerebro te lo está agradeciendo. Pero vamos al debate.
No, por ejemplo, pasa mucho que gente antes de una competencia se saltan de algo. Y entonces,
por ejemplo,
que eso no tiene nada de malo.
Okay, okay.
O sea, tú,
antes de una competencia.
Antes de una competencia, eso no tiene nada de malo.
Okay.
Tú le sugeriste a Nicole, yo creo que fue un canto de carne. No fue New York, el otro.
Bueno, pero eso no lo recomiendo el día de la competencia.
No,
lo
fue el día antes.
Dos días antes.
Era el canto de carne, era un revive.
Un revive, dos días antes.
Sí, sí. No, yo no tengo problema con eso. Okay. A mí me encanta el revive.
Ya.
Por ejemplo, pero hay gente que piensa que saltarse de pasta, el carb loading está súper. Y es real. Hay evidencia de todo este tipo de cosas,
claro,
de todo.
Claro.
El problema es que yo tengo, y quería ver tu opinión, era cuando tú dices, cómete esto el día antes de una competencia, pero tú nunca, el viernes en la noche, en tu vida, te has comido un zafacón de Olive Garden de pasta. Ajá. ¿Qué tú crees que le pasa a esa persona? Yo pienso que se cagar encima el sábado de la competencia, porque como nunca ha hecho eso un viernes antes de la competencia. ¿Qué tú piensas sobre eso?
Como que meterte un montón de comida el día antes, por ejemplo, o la noche antes.
Ajá.
Lo que pasa es que yo lo trabajo, yo preparo el atleta dos semanas antes.
Okay.
So yo vengo trabajando con la ingesta de carbohidratos aumentada desde dos semanas antes.
Okay.
So, vamos trabajando lo que es hidratación e ingesta de carbohidratos, porque mientras tú comes carbohidratos o un poco más de lo que estás acostumbrado en la etapa preparatoria, no competitiva, es decir, los 5 meses previos antes, ya la etapa competitiva es más bien el mes antes, que estás pues arreglando esos detalles, no trabajamos el carb load. Lo trabajamos tal vez 2 semanas antes, vamos aumentando poco a poco en momentos adecuados, donde gastaste carbohidratos, recomponemos rápido, para que esos niveles de carbohidratos y energía, que pues uh-huh. los carbohidratos te dan energía, se mantengan en sus óptimas condiciones, porque yo no quiero que el atleta se vea obligado a meterse un montón de comida el día antes. Yo le presto mucha importancia el día de la competencia. El atleta debe hacer basado research. Esto lo aprendí de la certificación que tomé de Sport Nutrition, un doctor en Nueva York, que el atleta debe, dependiendo, siendo hombre y mujer, el atleta masculino, el día de la competencia, X competencia, debe consumir alrededor de 800 a 1000 calorías, 2 horas antes del evento. Dos wow. o 3 horas antes del evento. Una mujer debe estar entre las 700, 800, más o menos por ahí, 600, 800, más o menos. Dependiendo también el gasto calórico que vas a, ¿verdad? Vas a tener durante claro, el día, si claro. son 3 eventos, si es un juego de baloncesto, etcétera. Y entonces, pues, si es hablando de CrossFit, pues en CrossFit debes tener una rutina pre-workout en alimentos y post-workout en alimentos. So, debes preparar tu cuerpo para el evento un tiempo determinado antes y entonces recuperar el cuerpo luego del evento en alimentación. Debes de sacar ese día grasas un poco complejas, que son las carnes rojas. El día de competencia no debes de comer carnes rojas, ni jamón, ni salchicha, ese tipo de cosas, no. So, debes de comer un poco carne blanca, carbohidratos simples, tal vez frutas en la mañana, que es lo que recomiendo.
Y entre un workout y otro, ponle que hay vamos para sector, que hay 4 workouts un día.
Ya.
¿Tú sugieres algún tipo de alimentación entre un workout y otro?
Sí.
¿Cómo qué?
Frutas, bananas, almond butter, peanut butter, puede ser mozzarella fresco, bajo en grasa, puede ser que yo no recomiendo comida procesada, pero en algunos casos he recomendado unos chirios. Básicamente eso, banana.
Diste eso de chirios y me despertó otro tema. Ya. Mala mía.
No, tranquilo.
El problema mío es este.
Ya.
Que yo sigo así como que va.
No, zumba.
Pero estás bien, estás a gusto.
Ya, sí, claro.
Te quiero dar las gracias, Brian, por estar aquí. Si lo están viendo en Instagram, mira, estoy loco ya, en YouTube. Aquí está Brian Bulgo, así que...
Saludos. Gracias a ti por tenerme. Y voy a aprovechar ahora, como te dije previamente, te voy a dar las gracias por tenerme aquí y reconocer tu trabajo, tu enfoque, gracias, tu dedicación, papito. El respeto a lo que estás haciendo, tu disciplina, realmente, eso, tu integridad. Eso es algo que a mí me cambió la vida cuando yo entendí que la integridad juega un papel bien importante. Pienso que eres íntegro, eres una persona disciplinada, has respetado tu proceso. Tú me comunicaste hace unos meses atrás y yo he podido observar tu crecimiento y desde que comenzaste es algo que lo reconozco y te admiro.
Gracias. Yo creo que lo único que puedo decir sobre eso es que es seguir creando el contenido y no quitarme. Y yo creo que lo mismo pasa con el ejercicio y con la alimentación y con otras cosas.
Literal.
Y con los estudios también probablemente. Es como que los días que te sientas bien, hazlo. Los días que te sientas mal, hazlo. Los días que no te sientas ni bien ni mal, hazlo también.
Literal.
Estás enfermo, ¿verdad, Natalia? Pero, ¿verdad? ¿Verdad que eso es lo que ha pasado? Estamos hablando del podcast. Pero básicamente es eso. Yo creo que...
Lo reconozco y
creo que es eso.
Admiro y te felicito.
Pero lo que quiero decir sobre eso es que no es una fórmula mágica.
Claro,
Lo que hicimos fue hacer algo todos los días.
Y yo creo que Nati fue la que me comentó como que, mira, mi esposo se quiere dedicar a esto. So, yo me quedé como que, ok, está bien, eso está excelente porque estás apostando a ti. Y cuando tú ves el crecimiento y yo veo el crecimiento, mano, yo confío en la capacidad de los seres humanos. Es como yo le digo a todos los pacientes, yo quiero que tú aprendas y no dependas. Yo quiero que tú, con lo que aprendiste conmigo, impactes a tu comunidad.
Exacto, exactamente.
Punto. Y yo he visto tu dedicación es digna de admirar.
Gracias, brother, de verdad. Gracias, papito.
No, lo reconozco.
Vamos para adelante. Así que suscríbanse, den like, comenten, lo que sea.
Apoyen a Víctor.
Y a Brian, obviamente.
Y a mí también.
Vamos a hablar de azúcar. Porque el azúcar, pues el cuco de mucha gente.
Liz, el cuco de Liz, carbohidrato.
Exacto. Pero el problema es que la gente no entiende que en algunos momentos es importante el azúcar.
Es la primera fuente de energía de tu cerebro. El carbohidrato está directamente relacionado con los niveles de serotonina. Serotonina simplemente es un neurotransmisor, una hormona, que produce felicidad. Específicamente el feeling de felicidad. Por eso es que yo nunca he visto antes a nadie comiéndose un dulce triste.
Eso es cierto.
¿Entiendes? No he visto a nadie comiéndose un bizcocho de cumpleaños llorando.
Exacto.
Todo el mundo está feliz comiendo dulce. Por eso es importante incluir frutas y no azúcares refinadas. Claro. El problema no es el azúcar, el problema es que refinan el azúcar, hay otros efectos negativos, que ese alimento que consumiste te disparó el nivel glicémico en tu sangre y eso entonces produce otros efectos. Eso es lo negativo. Claro. Realmente el consumo de azúcar no es negativo. Siempre y cuando se ha controlado y que venga de una fuente de calidad. Punto. Mano, yo consumía buenas fuentes de azúcar antes de entrar a un examen. Necesitaba el cerebro prendido por 5 horas contestando preguntas. Necesitaba azúcar. Yo me llevaba para snacks una banana, que alta en azúcar, es una fruta que aumenta el nivel glicémico en la sangre. Y vamos otra vez. E hidratado. Pero, ¿sabes? Hay que saber escoger la fuente de azúcar.
Igual pasa en las competencias. Cuando... Eso es un tema. La competencia de CrossFit. Uh-huh. Tú los ves, los atletas élite también lo hacen. Uh-huh. Se saltan de gomis y cosas así.
Onyx Omar me hizo esa pregunta y yo me quedé como que... Y él me envió un video, mira esto.
Pero lo que pasa es que tiene una lógica. Uh-huh, uh-huh. Porque los coaches de él lo que están buscando es eso, que te des spike de insulina.
Claro, insulina rápido, claro.
Exacto. Pero eso es una necesidad. Uh-huh, uh-huh, para, uh-huh. Porque yo tengo que ejecutar uh-huh. a un cierto nivel.
Claro,
no es que
claro.
No es que yo voy a ir el lunes al box, uh-huh. a la clase a las 9, uh-huh. a meterme una bolsa de gomi porque quiero ir a vacilar allí.
Claro,
o sea,
claro.
O sea, que no se malinterprete.
No, claro.
Pero es eso.
Claro. En ese momento sí es permitido y no hay problema con eso porque yo creo que, no es que yo creo que el atleta desayune gomi, almuerce
no,
gomi.
No, por eso. La nutricionista del Copur se llama Carmen Nevares.
Okay.
Ella es una señora, una nutricionista de 7 pares de cojones en Puerto Rico.
Okay.
Imagínate, tiene a todos los atletas del Copur.
Okay.
De la selección, okay. De todo.
Listo.
Ella le sugirió a Alexander Hernández, que es halterofilia,
claro.
que se comiera 3 Oreos 10 minutos antes de su levantamiento.
Okay.
Y se tomara un café 15 minutos antes de su levantamiento.
Okay.
Este tipo de cosas.
Ok.
Y él dice que sus mejores números fueron con esa nutrición.
Ok.
Son esos trucos raros.
Oye, tú sabes que yo no lo practico con ninguno de mis atletas.
Ok.
¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Yo preparo al atleta 2-3 semanas antes en consumo de carbohidratos de calidad. Porque una Oreo
claro.
es súper bad quality.
Yo lo sé.
Súper bad quality.
Yo lo sé, pero...
Literalmente.
Yo sé, pero estas personas están encontrando algo uh-huh. en estas cosas malas.
Uh-huh.
Y lo que le están sacando es un provecho al instante. No es como que tu atleta claro. va a vivir de Oreo, como claro, tú acabas de
claro,
decir.
Claro. Yo realmente todavía no he entrado ahí. No lo recomiendo. No lo recomiendo porque va como en contra de mis principios.
Estoy de acuerdo, pero yo te voy a decir algo. Hay algo ahí.
Claro, hay algo ahí. Estoy ya cediendo por los chirios.
Exacto, por eso fue que empecé, porque dijiste lo de los chirios.
Comencé por los chirios. ¿Qué pasa? Te voy a poner el ejemplo de Omar Rosario. Omar Rosario nunca había llegado a su pesaje comiendo, ingiriendo alimentos. Literalmente, él se deshidrataba, hacía unos ayunos, llegaba ese día, estaba de mal humor.
Si está deshidratado, no tiene calor. No tiene...
Eso te afecta al enfoque, a tal vez cómo te debes estar claro. preparando ese día mentalmente para tu pelea, etcétera. Estás enfocado en tu enojo, estás enfocado claro, en el hambre. Tu cuerpo te está diciendo, tienes que comer. Y él Exacto. está enfocado en hacer el peso. ¿Quieres una servilleta? ¿Estás bien?
No, estoy bien. Es que estoy tapado. ¿No viste que empecé a hablar y se me tapó la nariz?
Se te tapó la nariz.
Discúlpame.
No, tranquilo. No, pues yo tengo mi servilleta aquí.
Tengo la mía ahí. Gracias.
So, ¿qué pasa? ¿Qué yo hice como mal? Yo lo preparé poco a poco porque yo quiero que él tenga el peso, pero que su nivel de energía esté acá. ¿Qué pasa? Yo estaba un poco asustado el día antes de la pelea porque nunca había trabajado con un boxeador. Y la pelea era en el Madison Square Garden, en el teatro pequeño del Madison Square Garden. Omar Rosario está firmado por Top Ranks. Es la primera vez que le añade a un profesional de la salud a trabajar con su nutrición. Le arreglamos un montón de cosas. Y yo digo, este hombre tiene que lucir bien. Y yo hablando con Dios.
Exacto.
Este hombre tiene que lucir bien.
Esa noche yo no hubiese dormido.
¿Entiendes?
Esa noche.
¿Qué pasa? Era mi cumpleaños. Y yo estaba como que, este hombre, o sea, yo quiero pasarla bien y celebrar por él también.
Diablo.
Y, mano, cuando yo le escribo al otro día, Omar, ¿cómo te sientes? Háblame. ¿Cómo te despertaste? ¿Cómo va tu mañana? De hecho, brother, ya hice el peso y estoy comiendo fruta.
Qué bueno.
What? Y me dijo, brother, nunca me había sentido de esta manera como me sentí en esta pelea. Pero, pues, obviamente, yo lo preparé poco a poco, consumiendo ciertos niveles de cantidad de carbohidratos, pero pues de calidad. Pero nada, ahora estoy cediendo con los chirios, voy poco a poco, voy incluyendo ciertas cosas.
Tampoco yo quiero normalizar el tema de ese tipo de cosas, porque okay. O sea, sería, de mi parte, sería imprudente. Pero que sí, que hay, porque lo vemos. Cuando estamos grabando, está el invitacional de Rogue. Y ellos tienen todo.
¿Dónde se está dando?
Eso es en Texas.
En Texas.
Nice. Creo que es el quinto año que se da, ¿verdad? Okay. Y un invitacional y traen a los 20 más duros de las nenas, de los nenes, okay. Y leyendas y cuánta cosa hay. Y también traen los Strongman.
Oh, wow. Eso es un evento súper brutal. Todo, okay. Que estaría bueno ir, mano.
Estaría súper cool, mano.
Para ir para allá a un jangueo.
En verdad que sí.
Está cool.
Pero muchas veces cuando tú los ves en las carpas o qué sea, pues se están metiendo todas estas cosas. Claro. Pero es por esa razón era
sí,
que
sí, pero realmente yo pienso que ya ese nivel tienes que hacerlo.
Sí.
No hay otra opción, realmente. No hay otra opción porque bien el performance es un nivel que lo hacen ellos, un 1% de la población mundial.
No, exacto. ¿Entiendes? Literal.
Yo no estoy en contra realmente. Lo que pasa es que mi estilo simplemente es diferente. Pero estoy aprendiendo sobre ese estilo.
Cool.
Si en algún momento comienzo a trabajar con un atleta de ese súper, súper alto nivel, creo que lo incluyo.
Sí, definitivo.
Sí.
Hay que estar abierto así a esas cosas porque...
Claro, y entender realmente el porqué. La razón, ok, listo, ya.
El otro ejemplo que yo le di a Alexander, de Carmen Nevares fue... Ella estaba entrenando a unas personas que eran ciclistas.
Ok.
Y no me acuerdo qué fruta fue... Pero ella pidió que la fruta se la dieran sin cáscara.
Ok.
Y la fruta era la pulpa de la fruta, no recuerdo cuál fue.
Ok.
Porque ella quería que la ingesta fuera automáticamente azúcar y que la fibra no le dieran ganas de ir al baño.
Ok.
En plena corrida.
Ok.
Porque la corrida era a muy larga distancia.
Claro, eso es excelente.
Eso está brutal.
Eso está excelente.
Para llegar a esos niveles, pienso que...
Tienes que ser una persona muy... educada en el tema,
sí,
¿entiende?
Claro,
entender
claro.
Qué está pasando, qué compone la fruta, qué sí, vitaminas, exacto. Qué micronutrientes, qué minerales, qué aminoácidos, no, qué efecto tiene. Ya es un efecto un poco más deep, el efecto fisiológico de la fruta en el cuerpo.
No, imagínate.
So,
y de esa fruta en particular.
Correcto.
Hablamos del descanso del cortisol. Uh-huh. Ahorita tú mencionaste el uso de la respiración y alguien preguntó en Instagram, ya. Varias personas, bueno, amiga, estoy tapado, no sé qué me pasó.
No.
Varias personas...
Estamos en la isla, de una isla húmeda, estamos en Puerto Rico, gente. Está lloviendo.
¿Estás viendo? Ah, pues no la escucho acá todavía.
Nada.
Nosotros estamos tratando, cada vez que viene una persona invitada,
okay.
De pedirle a la gente en Instagram, como que, mira, zumba tu pregunta, qué sé yo, qué rayos.
Claro.
Y las preguntas de Brian se llenaron en 2 minutos. Papi, cabrón, se llenaron bien rápido.
Gracias.
Yo siempre trato de coger 2 o 3 y habían como... Creo que 9, así en bien rápido.
Ok.
Una de ellas fue sobre la respiración, y la hidratación.
Ok.
No, o sea, no tiene nada que ver, pero como que hablemos de ese tema.
¿Cuál quieres que toque primero?
Vamos a hablar primero de respiración.
Respiración.
Porque ahorita lo mencionaste.
Mano, la respiración yo creo que es la herramienta más importante que debe tener un individuo a la mano en cuestión de manejo de estrés, ansiedad, literal.
Okay.
A través de tu respiración, lo que tú estás creando es tratando de disminuir las palpitaciones de tu corazón realmente. Estás oxigenando tu cerebro. Cuando entonces tú quieres disminuir el nivel de estrés, lo que debes es de tener una inhalación corta, porque cuando tú inhalas, tu corazón se expande y tú quieres tener una exhalación más prolongada, porque ahí tu corazón disminuye de tamaño. Eso le envía un mensaje a tu cerebro: vamos a bajar los niveles de estrés y de palpitaciones. Ese número de palpitaciones constante y rápido va a comenzar a disminuir. Es algo que yo practico. Tuve un caso bien particular, se llama Ivette, es una persona, una mujer, madre de familia, hace estética y tenía una relación con el uso de nicotina, especialmente cigarrillo. Trabajé con ella, hipnoterapia, guiada por ella, les recomendé un app específico para hipnoterapia. Que, by the way, las personas que tengan un uso descontrolado de nicotina, especialmente cigarrillo, pueden hacer hipnoterapia. Está comprobado que el 70-75, no recuerdo, de las personas que practicaron hipnoterapia pudieron reducir significativamente el consumo de nicotina haciendo hipnoterapia.
¿Qué aplicación le sugeriste a esta persona?
No recuerdo ahora mismo.
Después la buscamos y
fue
la...
Fue hace mucho tiempo. Es un doctor que la creó y tiene su website y todo. So, estuvo bien interesante. Practicamos este tipo de hipnoterapia y respiraciones en la noche, específicamente porque ella no tenía una buena relación con conciliar el sueño.
Okay.
Y entonces ahí en la noche es que aumentaba el consumo del cigarrillo. Y entonces, pues, trabajamos ejercicios de respiración y, mano, de fumarse, esta persona de fumarse, qué sé yo, una, creo que era una cajetilla, dos cajetillas, disminuimos a 2 cigarrillos por día.
¡Qué interesante! Ivette,
si ves esto, gracias por trabajar conmigo y aprecio tu apoyo.
¿En cuánto tiempo lograste eso?
Estuvimos trabajando, creo que fueron 2 meses.
¡Wow!
Pero yo lo hablé muy serio, desde una perspectiva muy humana. Le dije: mira, Ivette, esta es tu salud, tú estás pagándome un dinero, míralo como una inversión y esto es una oportunidad para sentirte mejor contigo misma.
¡Wow!
¿Me entiendes? Y, mano, es una persona que le agradezco porque me sacó un poco de mi zona de confort y trabajamos bien de lleno lo que es ejercicios de respiración, hipnoterapia y ese tipo de cosas. Cabrón, sí, bien estrictamente.
Claro, de una cajetilla a 2 cigarrillos, es un logro, y, cabrón.
Claro, ¿qué pasa? Eso fue lo que yo le dije. Yo no quiero que tú mañana dejes de fumar.
No.
Eso no es mi logro.
Exacto.
Claro, ese es el objetivo, pero yo quiero ir poco a poco.
Realista, un objetivo realista.
Claro, ir alejándote de esa relación del cigarrillo y esos niveles de dopamina disparados hacia arriba. Yo quiero ir poco a poco, que tú vayas controlando esa espontaneidad de querer buscar un cigarrillo para calmar tu estrés. O vamos a calmarlo de otra manera. Compramos Tic Tac, hicimos otras cosas para que ella controlara esa ansiedad que te da mental, oral, como que quiero tener el cigarrillo en los labios, etc. So, estuvo muy cool. So, las respiraciones es la herramienta, yo creo, que más importante que cualquier individuo debe de tener para manejar un ataque de ansiedad o un momento que estás experimentando preocupación.
¿Alguna herramienta?
Es una herramienta, es lo mejor.
No, alguna herramienta de cómo respirar correctamente, o sea, o algún ejercicio que quería decir.
Inhala corto, lo puedes aguantar 3 segundos, 4 segundos y exhala lento. So, tu exhalación debe prolongarse más que tu inhalación.
Okay.
Mis atletas, mis pacientes lo hacen en la noche, le digo que lo hagan por 10 veces.
Wow.
Hace esto por 10 veces. Y eso te va a ayudar a profundizar. Te fuiste en el sueño. Yo lo practicaba, ya no lo practico, irresponsable de mi parte, literal. Me olvidé de practicarlo, pero era que cuando lo descubrí, lo comencé enfiebrado, comencé a hacer. Y ya pues no lo hago, pero lo practico durante el día. Practico, identifico, ok. Por ejemplo, yo tengo durante el día 2 horas de break, y en la mañana es un poco drenante, igual en la tarde. So, lo trato de hacer en el medio del día.
Okay.
Para prepararme para la tarde, porque voy a recibir más pacientes, etcétera. Y intento hacer meditación con respiraciones profundas.
Hay un libro que se llama Breath. Okay. O Breath, debe okay. ser. Y habla de diferentes tipos de respiración.
De respiraciones.
Y uno de ellos es el de Wim Hof, que es esta respiración que es como que... Ahora mismo no lo paso porque estoy tapado, pero es como que okay. respira corto.
Corto.
Y
bota. Varias ocasiones corto.
Es corto.
Ajá, ajá.
Y uh-huh. entonces lo que hace eso es que te oxigenas rápido, uh-huh. pero no es una cosa que... Eso funciona mucho para cuando estás haciendo ejercicio. Cuando estás remando y llevas 5.000 metros y estás uh-huh. Sumamente cansado, estás... O sea, inhalas mucho por la nariz uh-huh. y botas corto por la boca. Es al revés lo que tú estás subiendo. Tú estás subiendo algo que sea para tranquilizar a la persona.
Claro.
Para acá estás buscando oxigenar más rápido más para rápido. Poder ejecutar.
Ejecutar, o sea, claro. Ya eso es otro... Con eso vengo el año que viene.
Eso es ejecución y eso, sí. y eso es bien interesante.
Con eso es lo que quiero incluir para respiraciones para manejo de estrés, la postura del diafragma de tu costado, varias cositas que voy a incluir en el programa.
Duro.
Para que los atletas aprendan a respirar mejor dentro de un workout.
Luego, o sea, la gente no respira.
No, por eso te digo. ¿Cómo respirar durante la noche?
Tienes un negocio ahí.
Varias cositas. Eso es lo que viene el año que viene, lo voy a rediseñar. Manejo de estrés, respiración, otras cositas Super. Bien interesantes.
Y entonces el otro tema era hidratación.
Hidratación. Mano, lo voy a definir, esto está interesante, lo voy a definir con que es lo único que cae del cielo, el agua. Del cielo no cae más nada. Bueno, los rayos, pero lo único que cae del cielo es el agua, brother. El agua es demasiado importante. Incluso yo he experimentado insomnio cuando estoy deshidratado versus cuando estoy hidratado las primeras 10 horas del día.
Oh, wow. ¿Mm?
So, la hidratación es sumamente importante. Componentes de la hidratación no solamente es el agua, sino hay que hablar de los electrolitos, sodio, potasio, magnesio, que componen también parte esencial de lo que es estar completamente hidratado. También te ayudan a procesos celulares, fisiológicos, que suceden en tu cuerpo, musculares, contracción, relajación del músculo. Con los atletas lo trabajo. Los atletas de alto rendimiento, lo primero que hacen en su mañana es un vaso de agua y una pizca de sal para disparar un poquito el sodio y entonces comienzas a hidratarte. Las primeras 10 horas del día son las horas cruciales para hidratar tu cuerpo porque durante la noche ya tú quieres tener tu cuerpo hidratado para que entonces se pueda dar diferentes procesos bioquímicos, fisiológicos, endocrinos, sistema inmune, muchas cosas. Ya tu cuerpo estando hidratado. Sobre la hidratación, gente,
muy importante.
Debemos de hidratarnos. Ojo, las primeras 10 horas del día, lo primero que tú haces es despertar tu cuerpo con agua. Toma agua. Lo primero que tú hagas antes de lavarte la boca es tomar agua, literalmente.
Mira, con Yoda, voy a tirar ayuda.
Yoda.
Te di. Qué bueno.
¿Tú no tomas agua?
No.
El agua es de más... Mira, vamos a hablar
le va a dar un
del beneficio. Oye, personas que tienen estreñimiento probablemente no toman agua. Personas que tienen el ojo reseco probablemente no toman agua. Piel reseca, no toman agua. La cantidad adecuada de agua, ¿me entiendes?
Sí,
el agua es demasiado importante, brother. Demasiado importante. Lubrica tus joints, by the way. Como doctor en quiropráctica, tu disco, el disco intervertebrado, el disco intervertebrado está hecho de dos cosas, colágeno y agua. So, tu cordón espinal tiene una pieza maestra que se llama el disco intervertebrado que está hecho y absorbe movimiento, te permite moverte. Está hecho de agua. So, imagínate, ahora mismo la población mundial más del 80% sufre de dolores de espalda, entiéndase cervicales principalmente y espalda baja, low back, esas dos. Mano, disco herniado, tienes discos deshidratados. Tu disco está deshidratado, no hay agua en el disco. ¿Me
wow.
entiendes? Es como correr un carro sin aire en la goma, ¿cómo tú vas a absorber
el impacto
en la carretera?
Wow, cabrón.
Se va a deshidratar.
No sabía
y, oye,
eso.
Hay gente que deja de caminar, no puede seguir el agua. Oye, Y yo lo comprobé. Tengo insomnio cuando estoy deshidratado. Cuando no tomé ni la cantidad de agua adecuada durante el día, estoy deshidratado. Durante la noche. Me levanto a las 5 de la mañana con la boca seca. Y yo, ¿qué pasó? Perdido. No tomé agua. Me tomé 3 botellitas ahí en la oficina medio ajorado. Cuando entonces le doy prioridad, que me llevo mi termo de agua, estoy constante. Lo único que, pues, como estoy con pacientes, para aquí y para allá, estoy en el baño. Sí. Estoy en el baño. Pero es adecuado porque estoy eliminando toxinas y estoy hidratando mi cuerpo. So, familia, hábito súper simple, sencillo. Toma agua las primeras 10 horas del día.
Y si yo estoy en el extremo, yo me bebo un galón diario. Ya está por la mitad, se supone que esta hora esté más bajito. Okay. Pero ese es mi galón de hoy.
¿Y tú te sientes bien con eso?
El problema es el problema? Papi, que por la noche me levanto a orinar mucho.
Ok, por eso es importante esas primeras 10 horas del día. Si te levantaste a las 7, trata de ya cumplir o acercarte a la cantidad adecuada.
Hasta las 5.
5, 6 de la tarde. Por eso es que te hablo de que tú no quieres estar tomando agua a la hora cercana a la hora que te vas a dormir.
Exacto.
¿Me entiendes? So, enfócate en la mañana. Hidrata tu cuerpo en la mañana, 3 de la tarde, 4, 5 de la tarde.
Pero no es necesario que nosotros bebamos un galón de agua. Eso no es normal.
¿A qué te refieres exactamente? O sea,
que tomo mucha agua, es demasiada agua, un galón.
No, realmente no. Okay. Está súper bien. Importante, para que tú entiendas, la cantidad adecuada que debes estar consumiendo diariamente es la mitad de tu peso en onza.
Ok.
Y eso me ha funcionado. Y eso me ha hecho sentir bien. La fuente que me comunicó eso, pues...
ese número real. Hay un tipo que se llama Andrew Huberman, que me pasó hablando de él.
Mi papá, mi abuelo, lo amo.
Papi, ese tipo es...
El mejor.
La hostia.
El mejor del mundo.
¿Verdad que sí?
El mejor.
¿Viste? Este es mi hermano separado.
Es el mejor del mundo.
Este es mi hermano separado.
Es el mejor del mundo.
Cabrón.
Yo me he sentado con mi libretita.
Cabrón, es que es una escuela.
A escuchar su podcast.
Una escuela.
Y es... Él todo lo que él dice.
6 episodios con Galvin. Con Andy Galvin.
Okay.
Andy Galvin.
Okay.
Y era todo sobre el músculo, sobre resistencia, sobre endurance. Cabrón, tienes que verlo. O sea, son 24 horas.
Okay.
Pues son 6 episodios. ¿Sabes qué sabe, cabrón? O sea, hablan 4 horas por episodio.
Pues
salió uno, que perdona que te interrumpa, que era sobre el agua. Tuvimos 25 minutos viéndolo a él hablando del agua, solo.
¿Y qué?
Era exactamente lo que tuviste, la mitad del peso en onza.
Ok.
En onza, pero...
Lo dijo.
Las primeras 10 horas, sí, ¿no? Lo que tú estás diciendo está fact-checked.
Ok, lubricación de los joints.
Exactamente.
Mano, el agua es lo único que cae del cielo.
No, definitivo.
Imagínate, las plantas, tú no le das comida a las plantas se alimentan del agua y la luz del sol. So, imagínate.
No, definitivamente.
Todo animal, todo ser viviente toma agua. Y es como que a las plantas, es más, hay gente que yo creo que le presta más atención echarle agua a una planta que ponerle agua a su cuerpo.
Exactamente, exactamente.
Literal.
Mira, desde el principio que hemos estado hablando hoy, has traído mucho este libro de
neurología.
Neurología.
Yeah.
Iba a decir neurojodienda.
Neurología.
Neurología, todo esto, porque sé que para ti es como que una pasión también esta parte de los...
Amo el cerebro.
Cerebro.
Y lo que está pasando y lo que se activa cuando pasan X cosas.
Dentro de las preguntas de Instagram, alguien trajo el tema de la neuroplasticidad.
Wow.
Cabrón, la gente que ve el podcast no es por nada. Okay. Están bien duras con las preguntas. Así que...
Excelente pregunta.
Vamos a hablar de ese tema un poquito.
Neuroplasticidad.
Sí.
¿Has hablado...? ¿No te has enterado de lo que es neuroplasticidad?
Yo conozco el tema.
Ok. ¿Has escuchado la palabra?
Pero acá, por yo buscarle por en el podcast, nunca se ha hablado, así que es nuevo.
Ok. Este tema yo lo descubro en este libro. El libro, by the way, se llama Ágilmente. Es un libro donde te explica cómo tú puedes ser más creativo, cómo utilizar tu cerebro a tu favor, cómo motivarte, cómo organizar si tienes un objetivo o tienes X meta, cómo entonces creativamente llegar hasta eso, cómo te pueden surgir 20 ideas y de esas 20 ideas filtrar 5 que son las mejores y de esas 5 hacer una. Muchas cosas. Entonces te habla de la práctica. Para tú conseguir esto tienes que estimular tu cerebro de esta manera. Habló de un ejemplo de Leonardo da Vinci, que él pintaba con ambas manos.
¿Sí? Wow.
Ajá. Este pana tenía otros títulos como profesional, whatever, pero sus pinturas, pues, él era diestro con el lado izquierdo y el lado derecho.
Teatro.
¿Qué pasa con la neuroplasticidad? Que cuando tú haces, voy a poner dos ejemplos que tú puedes estimular la neuroplasticidad en tu cuerpo, en tu cerebro. Aprendiendo una destreza nueva, por ejemplo, a tocar un instrumento. Eso genera más comunicación entre neuronas que no se comunicaban, que no hacían sinapsis, que no conectaban. Y tú tener más neuronas conectándose en tu cerebro crea como una protección en tu cerebro a enfermedades degenerativas neurológicas, a tener mejor memoria, tener mejores skills comunicativos, mejores decisiones, mejor movimiento.
Wow.
Todo eso, sí, es loco. So, ejercicios que yo recomiendo a algunos pacientes, no me voy a que le digan, mira, aprende a tocar piano o guitarra, pero me voy a que haz un rompecabezas. Trata de armar un rompecabezas. O hacer ejercicios de balance. Vete a hacer pádel. Vete a hacer pádel, aprende a hacer pádel, que es fun, estás estimulando el sistema de balance, que es el sistema que está acá occipital, que es el cerebelum, y mano, estás aprendiendo algo nuevo, algo fun. Vete con tu pareja. Correcto.
Natalia dice, correcto. Para los que no escuchan, es que Natalia está diciendo que si él le decía a ella la programación que le tenía, que se lavara la boca con la mano dominante.
No dominante. So, estás aprendiendo algo nuevo y que tiene que envolver coordinación. So, cuando tú estás envolviendo coordinación, por eso hablo del ejercicio de balance, también hablo de lavarte la boca con la mano no dominante o comer con la mano no dominante, porque estás tratando de coordinar un movimiento. El cuerpo se siente raro, pero si tú lo haces por al cabo de 30, 60 días, lo dominas. ¿Y qué pasa? Todo mi lado izquierdo está controlado por mi lóbulo derecho. Eso es como así, como contralateral. Este lado del cerebro, el derecho, es el que está enviando señales a mi lado izquierdo. Entonces, si yo no estimulo el lóbulo adecuadamente, el lóbulo derecho adecuadamente, va a haber un desbalance en activación en partes de tu cerebro. Yo todo el tiempo estoy utilizando entonces mi mano derecha y estoy sobreactivando el lóbulo izquierdo. Entonces no es positivo. Debemos entender y normalizar que pues tenemos dos manos, las podemos utilizar. Y es beneficioso para tu cerebro. ¿Entiendes? Wow. Y en algún momento te vas a convertir diestro en utilizar tu otra mano. Steph Curry. Vamos a hablar de Steph Curry. Amo el baloncesto, me gusta ver el baloncesto y es mi jugador preferido. ¿Por qué él es tan bueno? Porque él es ambidiestro. Él sabe tirar con su izquierda y sabe tirar con su derecha. Domina el juego porque domina su cuerpo. Domina, es una bestia atacando por su lado izquierdo y es una bestia atacando por su lado derecho. Creo que su tiro de larga distancia es con la derecha, pero cuando estamos hablando de corta distancia, hacer una guira, etcétera, él es ambidiestro por ambas manos y puede driblar con ambas manos perfecto.
Wow.
No tiene margen de error entre una y la otra. Entonces, pues, te está dominando el juego porque domina ambos lados de su cuerpo. ¿Me entiendes? Por eso a los atletas yo les recomiendo trabajar su cuerpo unilateral, no bilateral. Si tú quieres dominar un deadlift, un clean, un snatch, tienes que dominar tu lado izquierdo como dominas tu lado derecho.
¿Cómo lo hago?
Trabajando unilateral, trabajando, en vez de hacer bench press coordinado ambos brazos, trabajas primero el lado débil, es decir, en mi caso el lado izquierdo, para enfocar ese inicio de coordinación en el lado débil.
O sea, sería un single dumbbell.
Ajá, un single dumbbell.
Y la otra mano sin nada.
Correcto.
¿Y luego la otra mano?
Luego la otra mano. La dominante, la dejas para luego.
¿Y en los demás movimientos? ¿Cómo lo hago? O sea, un deadlift pues sería con un dumbbell también.
Correcto.
Con una mano y después con la otra.
Claro, eso es para tú mejorar la capacidad de hacer un deadlift pesado. Si tu goal, bueno, yo quiero lograr hacer un deadlift de 400 libras, trabaja primero en la etapa preparatoria esa deficiencia que tienes en un lado versus el otro. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo en los pull-ups activaba mejor mis músculos de la espalda media derechos versus los izquierdos. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar unilateral, accesorio, pero, banda, dumbbell. Primero unilateral para entonces luego ir al mid pull-ups y ambas fibras musculares, tanto como la izquierda y la derecha, se activen de manera adecuada.
Pero como yo, ¿qué accesorios yo puedo trabajar que sean
simplemente unilateral? Que tu completamente tu entrenamiento debe ser al menos 4, 5, 6 semanas, dependiendo tu deficiencia, en ejercicios unilaterales. No trabajes bilateral. No toques deadlift con barra hasta que domines deadlift pesados con dumbbell unilateral. No sé si me entiendes.
Sí, te entiendo. Es que hay movimientos como, por ejemplo, el pull-up.
Ajá.
Que no hay de otra. O sea, el pull-up es con los dos brazos.
Claro, claro.
No voy a andar de un lado.
No, como que... claro. Pues ese ejercicio no lo vas a tocar hasta que tú no domines serrucho adecuadamente.
Sí, bent over rows.
Correcto.
De un brazo.
Que tengas por lo menos una progresión de 3-4 semanas que estés creando un balance en fibras musculares.
Sí, no lo había visto de esa manera.
¿Entiendes?
Sí, sí.
Porque
sí.
Hay muchas personas que se trepan a la barra y dale, pero realmente tienen deficiencia en el lado izquierdo. ¿Entiendes? So, tú quieres dominar tu lado izquierdo, si es el lado débil, ¿cómo dominas tu lado derecho? ¿Me entiendes? Igual en la coordinación estás alando en un snatch, que es un ejercicio un poco complejo para muchas personas por la secuencia de movimiento que tienes que tener hasta caer al piso, hasta caer en el botón. Hermano, si realmente no activas adecuadamente el lado izquierdo, si es tu lado débil, versus el derecho, vas a sentir un poquito de desbalance en algún momento, lesiones, dolor. Me duele más este hombro, claro. Si la debilidad de este hombro la estás compensando con tu lado fuerte, inconscientemente tu cerebro te está diciendo, a la más con el derecho, porque tu lado izquierdo es débil. Creas desbalance. Y lo veo todo el tiempo.
No había pensado en eso.
Sí, y si tú te das la tarea, analiza eso y lo vas a ver. Literalmente. Claro, hay atletas que pues llevan trabajando bilateral desde hace mucho tiempo.
Exacto.
Y están fuertes desde niño. Pero es bien positivo trabajar primero un lado, luego el otro, y luego entonces trabajas bilateral. Incluso puedes incluir en tu rutina de bench press, puedes comenzar a calentar bench press de manera unilateral. Primero trabajas un brazo, trabajas el otro de manera de calentamiento dinámico. Es positivo.
Mira, fíjate, voy a ver si te cojo la palabra ahí. Gracias por eso.
Sí.
¿Qué te gusta más, quiropráctico o nutrición?
Neurología.
Neurología, wow.
Mano, realmente no me arrepiento. Amo lo que hago todo el tiempo. Pero si me hubiese enterado, hubiese descubierto el cerebro, ahora mismo fuera PhD en neurociencia. No me interesa ser neurólogo, MD, en neurología, no. Neurociencia, lo que es Huberman. PhD en neurología. Neurociencia.
Cuando termines todo eso, ¿qué puedes hacer con eso? ¿Cómo lo puedes monetizar?
Dar clases en una universidad.
Okay. ¿Ese es tu plan futuro?
Me encantaría hacerlo. Dar clases en una universidad posgrado, ya sea maestría o a nivel doctoral. Me encantaría hacer eso. O incluso en la escuela de quiropráctico me encantaría también dar clases en algún momento.
Tú me habías dicho algo, pero no, nunca se formalizó por varias cosas que pasaron.
Claro.
Pero tú tenías un plan de dar unos seminarios aquí, ¿qué pasó?
Mano...
¿Qué pasó? No. La pregunta es, ¿cuándo se van a dar?
Ahora mismo lo quería planificar para este año. Realmente estoy bien ocupado haciendo ciertas cosas allá en Miami. Pues no vivo acá. Pero creo que es una de las metas bien prioritarias para el próximo año. El próximo año quiero brindar un seminario abierto, lo estoy diciendo acá, a todos los atletas de Puerto Rico, principalmente de CrossFit, que son los que más me han apoyado. Igual otros atletas de alto rendimiento pueden asistir. Voy a estar hablando de lo que se hace fuera del gimnasio o del área de entrenamiento y la importancia que tiene eso.
Excelente.
Fuera del entrenamiento.
Ahorita hablamos algo de eso cuando se acabe.
Perfecto.
Pero sí, quería que lo dijera y que eso mismo, que como que se formaliza esta
situación. Es algo que siento que la comunidad lo necesita.
Cabrón.
Pasan los días y me llegan pacientes que están completamente lejanos a una rutina adecuada a lo que es fuera del gimnasio. So, siento que muchas personas lo necesitan. Priorizar el sueño, el estrés, todo ese tipo de cosas, brindar herramientas sólidas y darle mucha importancia a todo eso para que puedan rendir mejor.
Muy bien. Yo creo que ya se acabó. ¿Tiene alguna pregunta, Natalia? ¿Qué pasó? ¿Qué?
Vaquita vegana.
¿En serio?
Yo sé que es bueno. ¿Podemos hablar de vaquita vegana?
Cuéntame.
¿Qué? Realmente, mano, ¿qué te digo? Yo quiero cerrar con dos mensajes. Un mensaje directo a los nutricionistas licenciados y también a los coaches de nutrición. Mano, realmente el hombre, el muchacho, entiendo la parte de que no tiene estudios. Y algunas veces hace unas recomendaciones como que, bro, no tienes estudios. Pero las recomendaciones que está haciendo él, entiendo que son bastante saludables a un 80%, puedo decir. Hay un 20% que es un poco restrictivo, no es flexible, eso no está bien. Uh-huh. No lo sigo, he visto algunas cositas, pero lo que yo he visto, yo digo, el pana está yendo a Costco y te está diciendo, mano, cómete esto. Está sacando gente de los fast food. Uh-huh. Está sacando gente botando el aceite de mazola al zafacón y consumiendo aceite de oliva, aceite de aguacate, hidratándose mejor, entendiendo. El otro día vi un video de él que me impresionó. Ah, mira, cómo saber cómo tú puedes estar hidratado. Hay otras maneras. Es una prueba en la muñeca, pero también a través del orín tú puedes saber si estás hidratado. Ese hombre vino y dijo, mira, de esta manera, si tú estás viendo el color de tu orín, te puedes dejar llevar si estás hidratado o no. Mm-hmm. ¿Qué te digo? Estás brindando información adecuada, principalmente, porque lo he estudiado, es correcto. Hay otras cosas, al dorar orinal significa que también estás deshidratado, constipation, estreñimiento. O sea, hay otras cosas, caspa, hay otras cosas que él no las dice.
Claro.
Tal vez no las conoce. Pero, mano, está diciendo una forma simple y está llevando un mensaje. Tal vez hay gente que ha dejado de tomar Coca-Cola viendo a vaquita vegana.
Probablemente sí. So, lo que pasa es, en mi caso, ahí lo que pienso es como que...
Cuéntame.
Yo pienso que...
¿Qué piensas?
O sea, él se pegó en 2 meses. Porque él desde que empezó, él llegó pegado.
Claro.
Y todo fue creando contenido bien básico.
Claro.
Para la masa.
Claro.
Que no conoce nada. Pero entonces, por ejemplo, Chente lo invitó, Chente y Drash. Uh-huh. Y Chente, todo lo que él dijo era como que si fuera nutricionista, cabrón, hay gente que estudió eso, como tú y con los otros.
Claro, claro. Lo que sucede es...
¿Por qué información tiene que venir de este
porque,
tipo?
Oye, la población de hoy día, voy a decir esto, está bien cool. La población de hoy día realmente en... Él es un Walmart. Él es como un Walmart de las redes sociales acerca de la nutrición. Walmart no es el mejor supermercado, pero es conveniente.
Exacto.
Y entonces las personas que realmente no son personas abiertas a recibir nuevas informaciones, lo siguen a él.
Sí, porque es fácil, ¿entiendes?, de digerir.
Mi mamá, voy a poner ejemplo a mi mamá. Madre, te amo. Por años yo le digo a mi mamá, no comas esto, come esto. Hace un mes está viendo Vaquita Vegana y me habla de cosas relevantes de los videos de Vaquita Vegana. Y yo, tu hijo, te lo dijo...
Hace 10 años atrás.
Con base y fundamento, me viste a mí, soy tu ejemplo, me has visto, bla, bla. No, Vaquita Vegana es quien le cambia la vida. So, ¿qué sucede?
No, te entiendo, tienes razón.
¿Entiendes? ¿Qué pasa? Los profesionales de la salud, no sé tal vez si es parte de, no sé, de el ego de las personas, como que, no voy a recibir información de este profesional, etcétera. So, yo lo correlaciono que mucha gente sigue a Vaquita Vegana porque son personas que no son educadas realmente. Cuando yo vi las preguntas que Chente le hacía en el podcast, Chente, tú no conoces tu cuerpo, bro.
No sabes nada.
No, tú no conoces tu cuerpo.
No sabes nada.
No, tú estás viviendo, respiras porque tú piensas que, no sé lo que piensas, pero tú no sabes lo que está pasando en tu cuerpo. Y es una de las cosas que yo le digo a todos los individuos, brother, es lo único que tienes. Tienes que aprender acerca de tu cuerpo. So, Vaquita Vegana, tal vez, no sé cuál es la fuente adecuada que él se nutre para entonces llevar este mensaje. Pero yo pienso que él es como un Walmart de la nutrición.
Sí,
so, es pues, fácil y conveniente. ¿Entiendes?
Sí, sí. Yo trato de picharle ya porque es como que...
Sí, realmente.
Pero es como tú dices, al fin y al cabo, hay unas personas que se están viendo beneficiadas, uh-huh. aunque el mensaje no esté completamente bien o lo que sea, pero,
claro.
pero hay un beneficio
claro.
real.
Claro.
¿Algo más que quieras decir antes de irnos?
Quiero hacer otro llamado. Esto no tiene que ver con nutrición ni nada. Quiero hacer un llamado abierto a todas las personas que ven este podcast, los clips. Veo que tus clips tienen muchos views.
Algunos.
Bueno, pero estás llegando.
Ahí sí, sí.
Está llegando el mensaje y quiero hacer un mensaje abierto, mano, a la tolerancia, a la paciencia, al amor, al trabajo en equipo. Lo que estamos viendo en estos días, mano, la gente, lo que está pasando en Gaza, en uh-huh. Israel, creo que es muy lejano a lo que es un ser humano, a lo que son nuestras emociones bonitas. Y, mano, invito a todo el mundo que esté viendo este podcast y este mensaje que dale un beso a alguien que no se lo hayas dado antes, un abrazo, dile a tu pareja que lo amas o que la amas, a tus papás. Vive el momento, el día, aprovecha eso y únete con personas que realmente quieres y amas. Ayuda a los demás, sirve a los demás. ¿Qué te digo? Ser tolerante, practicar la paciencia y eso. Quería,
bonito, wow.
quería cerrar con eso por los tiempos que estamos, mano, experimentando y viviendo en estos últimos días.
Muy bonito. No pensé que fueras a decir algo así.
Sí, mano.
Pensé que te ibas a ir algo más por la ciencia y se ve que eres un tipo... Como bien neutro en varios temas.
Sí, realmente.
Como que...
Me considero así.
Y lo digo de muy buena manera. Es como que cuando las personas son así bastante científicos o estudiosos o todo esto, como tú eres, porque tú eres una persona estudiosa,
sí.
Pues quizás son más centrados de una línea, de una manera, pero se ve que tú tienes emociones y las sabes manejar. Te hace bastante completo.
Es un reto del día, pero, mano, yo creo que con simplemente... Bueno, la relación que yo tuve contigo, te conocí, yo no te conozco. So, yo confío en ti, yo no estoy poniendo barreras entre la relación que estamos teniendo. Me estás invitando a tu casa, soy tal vez un desconocido, no me conoces.
No, no.
Pero, mano, hay que normalizar eso,
claro.
confiar en los demás.
Claro.
Yo agarro un pasaje, estoy aquí porque yo pienso que esto me va a ayudar a mi crecimiento y pienso que también te va a ayudar a tu crecimiento.
Sí, te agradezco un montón.
So, es un trabajo en equipo al final. So, nada, ser tolerante, querernos más, abrazarnos más, disfrutar de la vida, cultivar buenas amistades, que es sumamente importante, agradecer, te cambia la vida. O sea, conscientemente dar gracias a lo que pasó, a la persona que te ayudó, etcétera, es lo mejor. So, normalicemos eso.
Dale, papito. Bueno, Brian Bulgo.
Vic.
Te agradezco un montón.
El agradecimiento es mío igual.
Yo pienso que podemos hacer como 14 episodios.
Me encantaría.
De diferentes cosas.
Puede pasar un tiempo, me vuelves a invitar.
Esa es buena.
Ya.
Así que nada, sé que se quedaron varios temas. Gracias a la gente por compartir, por decir que sí.
Compartan el contenido.
Mucha gente, cuando dije que tú venías, Orlando de Gallí, también me dijo que tú habías sido uno de tus clientes al principio, algo así.
Sí, mano.
Hubo varias personas que...
En mi camino han aparecido muchas personas muy importantes y él es una. Y desde el principio, cuando yo comencé lo que es Brain Nutrition... Que Brain Nutrition no es... La B de nutrición es de Brian, es de Brain.
Ah, no sabía.
Sí. So, él fue de los primeros que me dio la mano y vamos.
Y al igual que él, varias personas que... muchachas y de todo, que se pusieron muy contentos cuando supieron que tú venías. Así
me
que...
escribieron. So, les agradezco desde el fondo de mi corazón porque yo hago esto porque me gusta hacerlo.
Se nota.
Y en algún momento fue mi meta, como que yo quiero cambiar vidas. Nunca tuve un número de ganancias en dinero ni nada de eso. No. Yo quiero trabajar con X cantidad de personas.
Qué bueno.
Y ya luego, pues... Y voy a seguir. Poquito a poco voy a seguir mejorando. Y nada, les digo, esperen lo mejor de mí. Y quiero seguir ayudándoles. Vic, gracias.
De nuevo, otra vez.
Un abrazo.
Breve, un placer. Así que nada, los quiero mucho. Gracias a todos. Aquí otro episodio de Monte de Educación. Víctor Ortiz, Tapao. Brian Bulldog. Vamos, adiós.